Hemos avanzado durante la informativa. A continuación vamos a hablar del caso 4F de Barcelona, que estos días ha suscitado un gran interés mediático por la emisión en la televisión pública catalana de ese documental que seguro ya muchos y muchas habréis visto, Ciutat Morta, y lo vamos a hacer con Jesús Rodríguez, periodista de La Directa, que desde el principio, diría yo, desde el 2006 ha seguido muy de cerca todo el caso del 4F. De hecho, en el documental Ciutat Morta ejerce de guionista, es uno de los guionistas de este documental. Y más todavía, los 5 minutos censurados del documental por un tribunal de Barcelona corresponden precisamente a su intervención. Vamos, que tiene mucho que decir, vamos a decir. Lo tenemos con nosotros a través de la línea telefónica. Unón, buen día, Jesús.
Hola, buenos días.
Bueno,
buen día.
Primero te pregunto sobre la información más reciente, y es que la Fiscalía de Barcelona ha rechazado reabrir el caso del 4F. ¿Qué opinas? ¿No hay datos suficientes sobre la mesa para reabrirlo?
Bueno, la Fiscalía de Barcelona, desde el primer momento, desde el minuto cero de este caso, se ha negado a investigar todo lo que pasó. No nos extraña en absoluto que ahora, de carpetazo a la presentación de este escrito por parte del Ayuntamiento, donde se incorporaba el documental como un nuevo elemento para investigar, porque ya desde el minuto cero se negó a investigar las torturas, se negó a investigar todas las pruebas que presentaban la defensa de los acusados, pruebas que eran relevantes, que eran trascendentes, que podrían haber cambiado el curso de los acontecimientos y de la propia sentencia. Ha habido una negación total de sus obligaciones por parte de la Fiscalía, y yo creo que van en la misma línea. Los responsables de la Fiscalía en Barcelona hace 8 años, en el 2006, siguen siendo los mismos, y creo que están reafirmando su forma de funcionar que ya tuvieron en ese momento. Es lastimoso, sobre todo porque no se investigó en aquel momento, porque hay nuevos elementos que tendrían que investigar ahora, pero bien, en todo caso, tal como ayer dijo el abogado de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, Jaume Asens, creo que es prematuro y que veremos los próximos días cómo evoluciona esto.
Claro, hay que ver cómo evoluciona todo esto, porque hay más posibilidades, ¿no? Existen más posibilidades de que el caso se reabra.
Hay tres caminos.
Hay tres caminos.
Ahora mismo para una resolución diferente del caso, que cambie, que se modifique esa sentencia del año 2008. Uno de los caminos es la revisión por parte del Tribunal Supremo, en tanto que considere que ha habido una modificación de pruebas o una aparición de testigos que puedan cambiar el relato de hechos probados que se dio en esa sentencia del año 2008 de la Audiencia Provincial, que ratificó el año siguiente el Tribunal Supremo. Ese camino de la revisión pues sería porque aparecieran nuevas pruebas, nuevos elementos, nuevos testigos. Hay otro camino, que es el camino judicial ordinario que está siguiendo ahora mismo el proceso. Hay que recordar que después de la sentencia del Tribunal Supremo se presentó recurso en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no ha respondido ese recurso aún, por tanto está esa vía ahí esperando, Tribunal Constitucional y después Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ese camino se recorrerá seguro por parte de las familias de los afectados. Pero después hay una tercera vía, que es la vía de la nulidad de la sentencia, entendiendo que todo el proceso estuvo contaminado. Se entiende por contaminado que la sala que estudió este caso, la sección de la Audiencia Provincial, fue la misma que había estudiado los recursos, y eso no está permitido por la actual legislación. Ahora mismo las salas de la Audiencia Provincial que estudian casos tienen que ser diferentes a las que estudian los recursos que se presentan en esas causas, y por tanto esa contaminación de la sala pues podría ser un elemento de declaración de nulidad. Por tanto hay tres caminos diferentes: la revisión de la sentencia, el recurso de nulidad de la sentencia y el camino del Tribunal de Estrasburgo.
Si no me equivoco, Jesús Rodríguez empezó a trabajar en el caso o a investigar en el caso del 4F casi desde el principio, en un momento en el que, además mediáticamente hablando, por lo menos casi nadie ponía en duda la versión oficial. En cambio, Jesús Rodríguez sí que tenía claro que se trataba de un montaje policial.
Nosotros no nos acercamos desde un primer momento a las familias cuando estaban delante de los juzgados de Barcelona, esperando a ver qué pasaba con sus familiares ya el día siguiente de las detenciones. Y todos los elementos, todos los indicios, todo lo que se explicaba del caso apuntaban a un montaje. La convicción con la que todos los testigos, los que acompañaban a los detenidos, los vecinos de la zona, cuando fuimos a hablar con los vecinos, todo el mundo explicaba una versión acorde con la que defendían los detenidos de la maceta lanzada desde el edificio, una versión también en la que se percibía mucha amenaza por parte de la Guardia Urbana, ¿no? Muchos vecinos no querían hablar delante de una cámara o sabiendo que estaban hablando con un periodista porque tenían miedo a represalias, amenazas por parte de la Guardia Urbana. Es una zona de Barcelona esa en la que la Guardia Urbana siempre ha ejercido un papel de control y de coacción muy grande, donde ha habido unos planes urbanísticos de expulsión de los vecinos muy duros durante los años 90 y comienzos de este siglo. Y es una población en su mayoría inmigrante, que está en situación de dificultad de acceso a trabajo, a papeles, y por tanto muy muy proclive a que puedan ser amenazadas, a que puedan tener miedo pues a hablar, a explicar lo que vieron, ¿no? Y sí que percibimos desde un primer momento que se daba esa situación, ¿no? Donde las presiones, las coacciones a quien había sido testigo, a quien había visto, eran la tónica dominante del entorno, del lugar de los hechos, ¿no?
Bueno, ¿y hasta qué punto ha sido importante para que hayamos llegado a este punto en el que se puede reabrir el caso del 4F, ese trabajo periodístico de investigación en todo esto, para que estemos en este punto?
Bueno, ha sido importante porque se han puesto sobre la mesa todos aquellos elementos de contradicción, de mentira, de ocultación, que no se sabían hasta ahora. Se había explicado toda la historia de una manera, se habían dado por ciertas las informaciones que transmitía la propia Guardia Urbana, el propio ayuntamiento, y eso no se había cuestionado. El trabajo de contrastación y periodístico de los medios de comunicación aquí en Barcelona en relación a este caso fue nulo, se tragó con todo lo que se les explicaba, y ahora de golpe, ¿no?, aparece un nuevo enfoque, una nueva versión, unos nuevos testigos, unas nuevas pruebas. No es que sean nuevas, han existido siempre. El problema es que nadie ha puesto el foco en ellas, nadie las ha difundido, nadie les ha dado eco de todo esto. Y ahora da la impresión de que todo sea nuevo. No es que sea nuevo, es que nadie ha hecho el esfuerzo de explicar que las cosas pasaron así. El juicio, yo recuerdo precisamente los días del juicio, ¿no? Y aquello fue un escándalo. Era un juicio donde lo que pasaba en ese juicio, todo lo que pasaba en el juicio apuntaba a que tendrían que ser absueltos los acusados, todas las pruebas iban en una dirección, pero la sentencia fue en otra. Nadie cuestionó eso, ¿no? En ningún medio de comunicación se cuestionó esa contradicción, sino que se defendió la tesis oficial, se obviaron las contradicciones. Ese es el problema fundamental de este procedimiento ha sido que los medios de comunicación han jugado un papel clave para que estas personas fueran condenadas, y ahora se genera un shock, ¿no?, de la opinión pública y de los propios periodistas de decir qué hicimos en ese momento. Hay una sensación entre los periodistas de Barcelona de que hubo una parte importante de culpabilidad por parte de ellos, de responsabilidad de que esto fuera como ha ido, ¿no?
¿Pero es un problema concreto, aislado o algo generalizado? Quiero decir, ¿esta manera de funcionar por parte de los grandes medios de comunicación o de la mayoría de los medios de comunicación, como decías tú, tragando con la versión oficial sin ponerla en duda, sin investigar, sin ir más allá? ¿Es solo algo que ha pasado en el caso 4F o algo bastante más generalizado?
Es que hay un problema de unas relaciones muy viciadas entre un sector de la prensa y las instituciones. Hay unas puertas giratorias clarísimas entre profesionales de la información que trabajan en las áreas de seguridad, de justicia, de muchos medios de comunicación y los gabinetes de prensa, ¿no? Solo hay que ver cómo muchos periodistas que trabajan en medios, en radios, en televisiones, en periódicos, son contratados por los gabinetes de prensa de las administraciones públicas de manera habitual, y eso genera una dependencia de los responsables de esas áreas de prensa, del ayuntamiento, de la Generalitat, de los Mossos de Escuadra, de la policía local, donde muchos periodistas aspiran a entrar a esos gabinetes de prensa, donde los sueldos que se cobran en esos gabinetes de prensa son muy superiores a los que se cobran en las redacciones de los medios. Y eso es un canal de dependencia un poco de la prensa, de aspirar a ser contratados por las instituciones. Y otro canal de dependencia es el hecho de que muchas de estas administraciones y las policías, sobre todo, generan un flujo de información del área de sucesos en los medios, pues lo que llamaríamos la prensa amarilla, un poco, ¿no? La prensa de la crónica negra de sucesos. Todo ese canal, todo ese flujo de información, si estás a bien con los gabinetes de prensa, si para decirlo en lenguaje coloquial, si deshaces la rosca, si estás a bien con ellos y hay seguidismo de lo que dicen, pues te pasan mucha más información, te filtran casos. Hay muchos periodistas que viven de esos canales, de que la policía les pase, les filtre información. Y, por tanto, pues también se genera un mecanismo de dependencia hacia ellos por esa acción continua de informaciones. Eso, a la práctica, hace que muchos medios de comunicación sean altavoces de esas fuentes policiales y no cuestionen en absoluto lo que se les informa, los datos que se les pasa, y así estamos, ¿no? Que tenemos este 4F, pero tenemos más 4F, ¿no? No hay capacidad de recursos humanos o materiales para llegar a investigar los otros 4F que hay en la ciudad de Barcelona y en muchos otros sitios probablemente, ¿no? Hemos podido ver, después de la emisión de Ciutat Morta, como muchísima gente de otros casos se han puesto en contacto con nosotros para informarnos de: a mí me pasó esto hace 5 años, a mí me pasó esto hace 8 años, nunca lo había explicado, nunca nadie me había preguntado, ningún medio de comunicación se había interesado, pero yo tengo este caso de abuso policial, este otro caso. Hay un plancha de casos, de nuevos casos que están apareciendo en los medios de comunicación precisamente a raíz de la emisión de Ciutat Morta.
Bueno, y la cuestión es que el no tragar con la versión oficial, ponerla en duda y producir un documental como Ciutat Morta tampoco sale del todo gratis. 5 o 6 minutos de ese documental fueron censurados, precisamente los 5 o 6 minutos en los que interviene Jesús Rodríguez. ¿Por qué te censuraron y qué consecuencias va a tener todo eso contra ti?
Sí, cuando se presenta esta demanda, a pocos días de la emisión del documental por Televisión de Cataluña, la primera intuición que tuvimos es: la demanda la presentan para evitar que se emita el documental, ¿no? En esto, la productora Metro Muster fue, yo creo que bastante inteligente, de decir: bueno, estáis intentando evitar que se pase el documental, pues bueno, vamos a ver si el juzgado ordena eso o no, y en caso de que ordene que se corten unos minutos del documental, pues lo pasaremos cortado igualmente, pero denunciaremos que ha habido censura, ¿no? Si la estrategia era evitar que se pasara el documental, pues no, se pudo pasar, pero se pasó con esos 5 minutos de menos, cosa que no afectaba realmente a que llegara la información a la gente, porque hoy en día, con las redes sociales, eso es imposible, ¿no? Quien presentó esa demanda con la intención de evitar que miles, que centenares de miles de personas vieran parte de la información del documental, pues fracasó estrepitosamente, ¿no? Porque porque no puedes ponerle puertas al mar hoy en día, no puedes evitar que la información fluya por las redes, ¿no? Eso era el objetivo principal, nosotros creemos, de esa demanda, ¿no? Impedir que se viera el documental. ¿Qué pasó después? Pues el juzgado dictaminó que solo eran 5 minutos los que afectaban al honor del jefe de la Guardia Urbana, que era el que presentaba esa demanda, el ex jefe de información de la Guardia Urbana. Y a partir de ahí, pues la demanda continúa adelante. Piden 45.000 euros por ese agravio al honor del Guardia Urbana. Y esta semana pues iré a declarar a los juzgados, explicaré y defenderé mi derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, y a partir de ahí veremos cómo evoluciona el caso. Podría llegar a haber una sentencia condenatoria, que yo tuviera que pagar esa indemnización, pero también podría haber una absolución. Hay una colisión entre el derecho a la intimidad de este señor y el derecho a la libertad de prensa, libertad de información que tengo yo y que tenemos desde la productora del documental, ¿no?
Jesús, ¿esta semana cuándo acudes? ¿Cuándo tienes citación, pues, en los tribunales?
Bueno, hoy tengo reunión con la abogada y tenemos que... Nos han dado un plazo de 20 días desde el viernes de la semana pasada y podemos comparecer el día que queramos, entonces hoy cuando me reúna con la abogada decidiremos qué día vamos de esta semana. Uh-huh. Hoy el viernes.
Bueno, una última pregunta, una última cuestión que quería plantar y poner encima de la mesa, porque desde aquí, desde Euskal Herria, llamaba la atención en relación con el documental Ciudad Morta, sobre todo el efecto social, político, incluso de movilización que puede llegar a tener un trabajo documentalista o un documental, porque a la vez que se daba ese documental en la televisión pública catalana, se hacía un llamamiento para que la gente acudiese a los bares a ver ese documental. Incluso después creo que hubo alguna protesta medio improvisada. Bueno, ¿cómo un documental puede llegar a crear ese accionar, ¿no?, en la sociedad?
Yo creo precisamente en este caso se ha dado más precisamente por el contraste del documental con la imagen idílica de la ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona se ha convertido en una marca de postal, donde se idealiza las maravillas de la ciudad y se oculta esa cara pues que no es tan bonita, ¿no? Esa cara del control social, esa cara de la pobreza en el centro de la ciudad, de la recesión, de muchos aspectos de la ciudad que se ocultan, ¿no? Tú puedes pasear por las Ramblas y tener una imagen de la ciudad y adentrarte 2 calles a la derecha o a la izquierda de las Ramblas y tener una imagen muy diferente de lo que allí pasa, ¿no? Yo creo que precisamente ese contraste es lo que ha generado pues un mayor impacto social, ¿no? Imágenes que mucha gente de Cataluña, de fuera de Cataluña, nunca había visto de esta ciudad, que las ha visto por televisión un sábado por la noche desde casa y que han horrorizado a mucha gente, ¿no? Pensar que tan cerquita de su casa se estaba torturando en los camiones de la comisaría, pensar que esas cosas están pasando y además que nadie le estaba informando de que eso pasaba, ¿no? La sensación de estar siendo engañado, ¿no?, por los medios de comunicación. Todo eso lo ha plasmado muy bien el documental y para mucha gente ha sido como un antes y un después de su visión de la realidad, de su forma de entender las cosas, de sus canales de comunicación y de cómo percibía las cosas. Mucha gente nos para estos días por la calle, a mí, a los directores del documental, nos dice gracias por haber hecho esto, porque me ha ayudado a tener una lectura sobre el entorno, sobre lo que me llega a través de los medios, pues diferente, a estar más alerta, ¿no? A no creerlo todo sin más. Y yo creo que si hemos conseguido eso, ya es suficiente, ¿no? No solo nos queríamos quedar en el caso del 4F, sino que queríamos hacer una alerta a la población, un aviso de vigilar, porque las cosas a veces se explican de una manera, pero probablemente han sido de otra, ¿no? Si ese paso de madurez en el análisis del discurso oficial o del discurso mediático por parte de la población lo hemos conseguido, ya estamos bastante, bastante satisfechos, ¿no?
Bueno, pues aquí tenemos que dejaros. Son las 8:35 minutos de la mañana. Jesús Rodríguez, periodista de La Directa. Te agradecemos mucho que hayas estado hoy aquí con nosotros en Kale Gorrian. Un saludo y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.